105.5.
For your further listening pleasure.
Marta de Baile. Nueva temporada.
Don't understand what's going on here.
W Radio 96.9.
Globo.
Instagram.
Facebook, Twitter.
Más invitados.
Más alegrías.
Los mejores especialistas. Marta de Baile W.
Nueva temporada
2021. Estamos donde estés.
Bienvenidos a todos. Qué bueno que están con nosotros. Porque hoy, entre otras cosas, vamos a hablar de la fibromialgia, que es la enfermedad del dolor. Vamos a hablar con Vidal Schmil sobre saber si tu hijo está desarrollando bien y como Dios manda la autoestima o el narcisismo. Pero, por sobre todas las cosas, esta mañana les voy a hacer una de las preguntas más cañonas que nos pueden hacer a cualquier ser humano. Si ustedes tuvieran una enfermedad terminal, ¿o no? Eso es lo que voy a averiguar con Fernando. ¿Ustedes quisieran poder tener la decisión de cuándo quieren terminar su vida?
¡Wow!
Esa es la pregunta que les hago esta mañana en Twitter. ¿Ustedes quisieran poder tomar la decisión de cuándo quieren terminar con su vida? Ya saben que y es necesario dar vueltas por todo el mundo para encontrar con quién hablar de lo que queremos hablar, se da vueltas por todo el mundo.
Claro.
Y vamos a encontrar en Madrid, en España, a Fernando Rey, que es catedrático de Derecho Constitucional del Global Open University y de la Universidad de Valladolid. Es especialista en bioética. Es, aparte, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. Tiene un premio extraordinario de licenciatura y de doctorado. Ha escrito 11 libros y más de 160 artículos sobre derecho constitucional. Y el tema que nos ocupa hoy es la bioética. Fernando, querido, bienvenido al programa. Qué bueno que estás con nosotros.
Muchas gracias, Marta. Qué placer y qué honor estar en el programa de radio más interesante del mundo, al menos del que habla en castellano. Un honor, un honor y un placer. No.
Feliz que estés acá, pero aparte me dice Fernando, mi trabajo como maestro es que la gente no se aburra. Entonces ya nos prometió que con este tema no se van a aburrir, cuentavientes.
No, seguro. ¿Sabes? Hay dos temas con los cuales la gente no se aburre, el sexo y la muerte. Por desgracia hoy hablamos de la muerte.
Exacto. Oye, ¿hice la pregunta correcta o cuál es la pregunta que le debemos de hacer a todos en redes?
Esa es una pregunta clave. Has hecho la pregunta exacta, ¿no? ¿Tiene que tener una persona el derecho a decidir cuándo poner fin a su vida, cuando ésta ya está en las fases finales, bien porque tenga una enfermedad terminal o bien porque tenga una enfermedad que le produzca graves padecimientos físicos o psíquicos? Esa es la cuestión.
¿Y esa es la definición, Fer, de eutanasia?
Esa es la definición de eutanasia activa directa. Poner fin a la vida de una persona a petición de esta, en ese contexto, enfermedad terminal, enfermedad con graves padecimientos. Hoy en día ya se permite, también en México, si una persona, digamos, tiene una enfermedad y necesita, muy grave o terminal, y necesita un tratamiento de soporte vital, un aparato de respiración, un tratamiento químico para mantener la vida, esta persona ya hoy puede decir, dejen ya, por favor, de darme este tratamiento. Con lo cual, al final acabaría muriendo. Esto se llama limitación de esfuerzo terapéutico o eutanasia pasiva. Y se puede ya, ¿no? Porque al final esta persona no muere porque, digamos, alguien le ayude a morir, le cause la muerte directamente. Muere de la enfermedad que ya tiene. Pero, en realidad, claro, eso exige, pues, interrumpir su tratamiento, es un hacer. Pero la idea es interrumpir el tratamiento. También hoy en día, una persona tiene graves dolores, le pueden administrar sedaciones, incluso sedación terminal, y eso elimina los dolores, pero también acorta la vida o puede provocar el fin de la vida. Eso también se permite, pero hablamos de eutanasia, así es más allá.
Entonces, en México sí se permite, y ahorita vamos a revisitar otros países de Latinoamérica y otros países del mundo para entender cuál es la postura con respecto a la eutanasia. Hoy en México, ustedes pueden decidir. Yo ya no quiero seguir con, vamos a poner un ejemplo, ya no quiero seguir con la quimioterapia.
Eso es.
oiga, señora, pero mire, la posibilidad de que usted pueda prolongar unos años más la vida. Sí, no, pero es que la ¿cómo se llama?
Quimioterapia, el tratamiento.
La quimioterapia o las radiaciones, pues me van a quitar la calidad de vida de los últimos meses que yo pueda tener. Entonces, eso tú puedes decidir no tratarte.
Exacto. Eso se llama principio de consentimiento informado.
Eso no es lo mismo que decir quiero que me, pues no sé cuál es la palabra, Fer.
Me ayuden a morir.
La vida.
O sea, que me den una prestación de ayuda a morir. Es decir, que el personal sanitario ponga fin a mi vida, me dé el tratamiento barbitúrico y también el anestésico, de tal manera que yo mismo me lo administro. Esto se llama suicidio asistido por médico, o bien lo hace el equipo sanitario, y eso se llama eutanasia activa directa. Eso ahora mismo en México es un delito, y en la mayoría de los países del mundo. Pero en España no. También un poco la oportunidad de que yo hable aquí es porque el Parlamento español hace 2 meses, todavía no ha entrado en vigor, pero ya ha aprobado una ley que entrará en vigor dentro de 1 mes, en virtud de la cual sí se reconoce este derecho que se llama prestación de ayuda a morir.
Es que, a ver, España, los Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda, es legal la eutanasia.
Eso es. Y en algunos estados de Estados Unidos, empezando por el de Oregón, ajá, también cabe el suicidio asistido. No la eutanasia, es decir, no es el médico el que te suministra el barbitúrico, sino que te lo da, te lo permite, tras un procedimiento en el que tienen que verte 2 médicos, en el que hay unos días entre que lo pides y te lo pueden dar en la farmacia para que tú mismo en casa te lo administres, hay unos días para que te lo puedas pensar. Eso en algunos estados de Estados Unidos, California, Washington, etcétera, no muchos, en torno a 9, Hawái, también se puede. En el resto de estados de Estados Unidos sigue siendo un delito.
O sea, California, Colorado, Hawái, Maine,
Hawái, Oregón,
Jersey,
Washington, Oregon, Delaware, sí.
Y DC. Ahora, fíjate lo que dice aquí los cuentavientes que ya se están manifestando, porque la pregunta para ustedes es, ¿quién de ustedes cree que tiene el derecho de tener una muerte asistida? Y dice aquí una cuentaviente, yo después de ver el padecimiento de cáncer y el dolor que vivió mi hermana, me pregunto si yo preferiría tener una muerte asistida. Más que nada, no por el miedo a la muerte, sino por el miedo a morir con dolor.
Eso es, eso es. Qué bien, ha puesto el dedo en la llaga, esa es la cuestión. Se trata de no morir con dolor físico. De todos modos, Marta, una cosa clave, ¿eh? En la eutanasia se puede reconocer o no, pero lo que hay que garantizar a la gente, a toda la gente, es un sistema sanitario de calidad, primero. Segundo, hay que garantizarle lo que se llama cuidados paliativos, es decir, una asistencia frente al dolor físico, frente a los síntomas, ¿de acuerdo? Es decir, que si hubiera importantes unidades de cuidados paliativos, habría menos peticiones de eutanasia. Esto es evidente, ¿no? Porque la clave es que no haya dolor físico.
Claro. Oye, terminemos con los países y ahorita te voy a hacer la pregunta de las 56 millones de pesetas. Qué triste que ya no hay pesetas.
Sí. Ahora tenemos euros, sí.
Exacto.
Para lo bueno y para lo malo, en fin.
¿Cómo está América Latina?
Bueno, en América Latina es delito la eutanasia activa directa en todos los países. Ahora mismo Chile está en un proceso para legalizar. Y sé que en México también hay algún sector, por el momento minoritario, que también estaría por la legalización, al modo español. Seguramente empezando por Ciudad de México, que como siempre es la avanzadilla, y la más liberal y es la punta de lanza, ¿no?
Claro.
Pero vamos, de momento es delito, es decir, no se garantiza este derecho de prestación de ayuda a morir.
Ahora, ahí es donde entra la bioética, Fernando, y este es pensamiento para todos ustedes. ¿Por qué si es tu vida es tuya, es de nadie más. No tendrías derecho a decidir sobre tu muerte.
Claro, se ve que eres liberal, te gusta la libertad, ¿eh? Y la autonomía, el poder tomar decisiones. Y, pues mira, coincidimos, Marta, ¿eh? Sabes que te admiro mucho y estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero la cuestión es algo más compleja, porque se trata de evitar que si se reconoce la eutanasia, se provoque la muerte de personas en una situación muy vulnerable, como es el de una enfermedad terminal. Es decir, puede haber un riesgo de abuso, lo que se llama la pendiente resbaladiza. En algunos casos puede estar justificado administrar la eutanasia, pero a ver qué pasa con la gente mayor, con enfermedades. El sistema podría decir, hombre, pues nos resulta más cómodo, más fácil, incluso más barato, pues administrar eutanasias al por mayor a la gente ya mayor, que además está medio deprimida porque la han declarado una enfermedad terminal, etcétera, ¿no? O sea, se trata de proteger la vida de los enfermos que están en una situación de mucha vulnerabilidad. Por eso hay que lograr un equilibrio. Es decir, yo estoy contigo, sí, yo estoy a favor del reconocimiento de este derecho a decidir, pero siempre dentro de un procedimiento con garantías. Te tienen que ver dos médicos, te tiene que ver un psicólogo para que declare que tomas la decisión voluntariamente, conscientemente, sin presiones, porque también hay un riesgo de abuso, de presión indebida sobre el paciente. Imagínate una persona mayor que diga, hombre, a ver, estoy siendo una carga para mis familiares, pues casi mejor me voy ya, pido la eutanasia. Oiga, no, esto no es una razón válida. No es una razón válida para que usted pida la eutanasia, ¿no? O sea, que se trata de lograr ese equilibrio. Autonomía, libertad, sí, pero con garantías, con protección. Estamos hablando de la vida humana, que es el derecho por antonomasia, ¿no?
Claro, pero a ver, entonces, dejemos a un lado legalidades.
Se está poniendo interesante esto.
Sí, claro. Hablemos de la parte religiosa, moral y ética. Porque seguramente mucha gente muy religiosa que nos esté escuchando, lo primero que va a pensar es, el único que puede quitarte la vida es quien te la dio, que es Dios.
Sí.
¿No?
Sí, pero mira, Marta, es verdad, quiero decir, sabes que el catolicismo, todas las grandes religiones se oponen a la eutanasia y por estas razones, ¿no? Que has dicho, la vida es de Dios, no depende. Pero fíjate, la eutanasia no es decidir vivir o morir, porque la eutanasia solo se da cuando vas a morir ya. La eutanasia no es entre vivir o morir, sino entre morir sin dolor o morir con dolor. Eso por un lado. Segundo, la propia Iglesia ha ido evolucionando, porque hasta hace unos años, no muchos, pensaba que el dolor físico era bueno, era una prueba de Dios, y fue evolucionando ya el catecismo de la Iglesia Católica del 92, permite los cuidados paliativos, incluso terminales, y permite la interrupción de tratamientos de soporte vital. O sea, que incluso la propia Iglesia ha ido evolucionando. Incluso en algunos casos es posible que la Iglesia permitiría, justificaría, ¿no? En todo caso, que algunas personas digan, oye, la vida que yo tengo me la ha dado Dios, no me la quito. Está muy bien, pero es que habrá otras personas que no crean eso y con arreglo a qué criterio les prohibimos a las personas sin fundamentación religiosa disponer de su vida cuando ya está, pues, está sometida a grandes dolores, ¿no?
Claro. Ahora vamos a abrir otra ventana. Vamos a hablar de pros y contras. ¿Por qué estar a favor de la eutanasia? Aquí dice, el derecho a la muerte digna, expresamente querida por quien padece estos sufrimientos atroces.
Claro, como muy bien lo has visto, la clave de la eutanasia es la libertad del paciente. Si te fijas un poco, hasta hace pocos años, todavía en algunos lugares, ¿cuál es el modelo de relación entre el médico y el paciente? Pues era el modelo de, digamos, de paternalismo benevolente. El médico hablaba con la familia del paciente. A veces el paciente no sabía ni que tenía cáncer, ni se le decía. Y entre la familia y el médico iban tomando decisiones sobre la vida de uno. Pero, claro, ¿qué ocurre? Primero, que como ya mucha gente pide responsabilidad en forma de indemnización por malos tratamientos médicos a los médicos, la medicina se ha puesto a la defensiva y ahora ya te dicen todo, incluso lo que no quieres oír, ¿no? Por un lado. Pero por otro lado, perdona, se me ha ido, sí. O sea, el consentimiento informado, pero por otro lado, todos hemos ganado la idea de autonomía del paciente. Es decir, debe ser el paciente el que oiga al médico, el médico le tiene que decir, mire, usted tiene esta enfermedad, el pronóstico es este, las posibilidades de tratamiento son estas, las consecuencias son estas, pero el que debe decidir debe ser el paciente. O sea, el principio de autonomía del paciente va ganando terreno y yo creo que es una buena noticia.
Claro. Oye, otra cosa que decías que es muy importante, hablando de los contras. Alguien ponía aquí en Twitter en este momento, yo estoy totalmente a favor de la eutanasia, sobre todo cuando es un espantoso pesar para ti y para tu familia. Y tú dices, no, es que la familia no debe de entrar en la ecuación.
Claro, debe ser una decisión absolutamente libre y personal. O sea, meter a la familia y ya considerarte una carga, esto ya moralmente no es lo ideal, ¿no? O sea, uno debe tomar la decisión por sí mismo. Es decir, todos tenemos un umbral de tolerancia al dolor. Una vez sobrepasado ese umbral es cuando uno debe decidir. Pero porque es que si no, la familia estaría incluso sin querer presionando a favor de que su familiar pusiera fin inmediatamente a su vida, ¿no?
Claro. Y aquí es donde está el gran peligro de la legalización sin toda la serie interminable de reglas que tienen que cumplirse para que exista la eutanasia. Porque mira lo que escribe Gaby. Mi abuelita tenía Alzheimer y padecía de Parkinson. Y en el estadio más crítico se sentía tan mal que cuando estaba lúcida decía, ya me quiero ir.
Así es, así es, así
es. La pregunta es, esas pequeñas ventanas de lucidez de, por ejemplo, alguien que padece Alzheimer y Parkinson, ¿son suficientes como para concederle la muerte asistida?
Un psiquiatra, un psicólogo nos tendría que confirmar que son. Pero sí, es una capacidad intermitente, ¿no? Se plantean problemas cuando alguien pierde la capacidad, bien porque entra en coma o bien porque pierde completamente la lucidez, ¿no? Entonces, ¿quién decide en ese caso? Pues aquí ayudaría que hubiera hecho testamento vital. Esto dice la ley española. Si tú pones en tu testamento vital que si llegas a esa situación querrías que te practicaran la eutanasia, entonces te la tienen que practicar. ¿De acuerdo? Claro. Pero si no tienes ese testamento vital, me temo que no.
Claro. Dice aquí una cuentaviente, después de ver a mi padre sufrir por cáncer 10 años, sin cuidados paliativos, la familia también sufrió. Mi pregunta sería, ¿por qué si la vida es tan importante, por qué no darle su mérito y respeto a la muerte? Si es esta quien te da la oportunidad a estar vivo y no solo vivirla.
Sí, es una reflexión muy, muy interesante y muy profunda, me gusta. Pero vamos, estoy de acuerdo. Yo creo que pone el dedo apunta en la diana cuando dice, a ver, 10 años sin cuidados paliativos. Esto es una barbaridad. Es que hay que exigir a los poder público en México, en España y en Arabia Saudí, en cualquier lado, que den cuidados paliativos. Porque hay un derecho fundamental frente al dolor físico. La Constitución mexicana, la federal y las estatales hablan del derecho a la integridad personal. Bien, ahí está ese derecho frente al dolor físico. Hay que exigir, los ciudadanos, tenemos que exigir a nuestros gobernantes que inviertan dinero en cuidados paliativos.
Claro. Oye, ahora, ahí te va otra pregunta. ¿Qué garantías, y dame la lista súper claro, debe de tener una aprobación de eutanasia?
Bueno, qué buena pregunta. Primero, te voy a contar las que exige la ley española. Exige, primero, ser mayor de edad, tener 18 años. En algunos países se permite a partir de los 16, pero en todo caso, 18 años. Segundo, tienes que estar consciente o haber dejado el testamento vital. Tercero, tiene que ser una decisión totalmente libre. Tienes que decir a tu médico, a un médico responsable, que puede ser el de cabecera o el oncólogo, etcétera, y este debe consultar a un segundo médico si estás en contexto eutanásico. ¿Qué es contexto eutanásico? Dos cosas. Enfermedad terminal, enfermedad con graves padecimientos físicos o psíquicos. Que alguna autoridad estatal tendría que ir concretando qué tipo de enfermedades, no vale cualquiera. Pues, como puedes comprender, hay siempre problemas para definir qué es esa enfermedad con graves padecimientos físicos o psíquicos, ¿no? Luego, en España se ha metido un control previo. Hay un organismo estatal que permite, si cumples todos estos requisitos, te permite que te administre el médico la eutanasia. O te da el barbitúrico para que tú mismo te la administres. O sea, que hay un control previo. Fíjate, faltaría incluso, yo lo he dicho aquí en España, una garantía. Y es que hubiera un psicólogo clínico o un psiquiatra para comprobar que no estés con depresión. Porque tiene que ser una decisión totalmente libre. Una persona con depresión no lo está, ¿no? Si se cumplen todas estas garantías, yo creo que es razonable permitir la eutanasia. En todo caso, la eutanasia es un derecho excepcional. No es un derecho al suicidio, no es una barra libre de vamos todos, chicos, a morir cuando estemos cansados de vivir. Imaginemos adolescentes tras un desengaño amoroso, ¿no? Tipo claro. El joven Werther. No, esto no funciona así.
A eso voy regresando del corte. Escribe Fernando lo siguiente. Esto te lo dejo para después del corte, Fer. ¿Qué diferencia hay entre la viejita con Alzheimer's que en su momento de lucidez dice, ya me quiero ir, con un adolescente que sufre depresión y te dice, ya me quiero ir, ya me quiero suicidar? De eso vamos a hablar regresando. La diferencia entre la eutanasia y el suicidio con Fernando Rey. No se vaya.
¿Todavía no tienes ID de cuentaviente? Consíguelo en martadebaile.com.
martadebaile.com.
Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes.
Estamos en una conversación cuentavientes súper interesante con Fernando Rey, que es catedrático de Derecho Constitucional del Global Open University y de la Universidad de Valladolid desde España. Es especialista en bioética y estamos hablando de que si ustedes, y esa fue pregunta para todos, pónganse a pensar ahorita, si ustedes creen que tienen el derecho a decidir en tener una muerte asistida, en caso de una enfermedad terminal, en caso de una enfermedad que causa mucho dolor. Y nos quedamos con esta pregunta en el tintero y les voy a contar esta historia. Hay una joven holandesa que se llamaba Noa Potoven, que anunció su decisión de morir al no poder vivir con el trauma y el dolor que le habían causado unos abusos sexuales de los cuales fue víctima, y falleció unos días después en lo que pareció ser un caso de suicidio y no de eutanasia. Y cuento esta historia porque aquí un cuentaviente, tocayo tuyo, de nombre Fernando, dice, ¿cuál es la diferencia entre la viejita con Alzheimer's que en su momento de lucidez dice, me quiero ir, contra un adolescente que sufre de depresión y dice, me quiero suicidar?
Sí, es una pregunta muy inteligente, de mi tocayo Fernando. La diferencia es el contexto eutanásico. Es decir, la ayuda al suicidio o la ayuda a morir solo está justificada cuando la persona está enferma, terminal, o tiene una enfermedad grave ya en avanzado estado, ¿no? O sea, no se reconoce en ningún país el derecho al suicidio porque nadie quiere una sociedad de suicidas. El suicidio se puede hacer, como esta chica holandesa. Eso, pero no, nadie tiene el derecho, jurídicamente hablando, a suicidarse. Es decir, el suicidio es una libertad de hecho. Uno puede tirarse al tren, puede abrirse las venas, puede hacerlo, ¿no? Ahora hay gente que ni siquiera puede hacerlo. Estas, algunas con graves padecimientos. Aquí en España estaba el caso de Ramón San Pedro, que era un tetrapléjico gallego que no podía ni siquiera hacer nada por sí mismo, no podía ni suicidarse. Y pidió que se le ayudara a morir. ¿Sabéis? La película Mal adentro de Amenábar cuenta eso, ¿no? Pero bueno, normalmente uno puede suicidarse, pero jurídicamente no hay un derecho al suicidio, porque la vida humana, nuestra vida, no es un derecho que tengamos como si fuera de propiedad, como si yo tengo una casa, un piso o un coche, ¿no? La vida es un bien individual, pero también colectivo. O sea, y la comunidad no permite nuestras comunidades, en su visión humanista, entienden que la vida no es que venga de Dios o tal o cual, sino que la vida es un bien jurídico a preservar. Y por eso no se permite el suicidio. Claro. Solo en enfermedad, contexto eutanásico, esa es la diferencia.
Miren, es tan un tema religioso que el Papa Francisco puso un tuit en el 2019 y puso: la eutanasia y el suicidio asistido son una derrota para todos. La respuesta que hemos de dar es no abandonar nunca a quien sufre, no rendirnos, sino cuidar y amar a las personas para devolverles la esperanza. Suena muy lindo, pero que alguien que tiene un dolor permanente devastador, pues es difícil que entienda ese tuit.
Claro. A ver, a mí el Papa me cae maravillosamente bien, tiene una sensibilidad sensacional y estoy de acuerdo que hay que ayudar y acompañar a las personas en situación vulnerable, enfermas y tal. Pero claro, llegados a ese punto, al final conviertes la vida de una persona en una carga para esa persona. Es decir, al final obliga un tercero, te obliga a ti a vivir en contra de tu propia voluntad, ¿no? Es una vida, o sea, claro, es un argumento que no tiene absolutamente nada en cuenta la idea de autonomía, de libertad de la persona, ¿no?
Claro. Ahí les va otra pregunta a todos. Imagínense que a un ser querido de ustedes le pasara un accidente y quedara en estado vegetal. Y que te digan que ya no hay respuesta cerebral. ¿Ustedes tomarían la decisión de desconectarla? Porque aquí dice Itzel de la Hoz, Fernando, que a su abuela le dio una trombosis, que la intubaron, estuvo así casi un mes, el cerebro ya no estaba activo, sabes que la persona pues está físicamente ahí, pero en realidad ya no está. Uh-huh. Y dice, lo único que se pudo hacer es asegurar que cuando ella entrara en paro cardíaco, no le dieran reanimación. Ya no sé en qué acabó el cuento Itzel, pero como conocemos muchos casos en donde puedes estar en estado vegetal años, de años, de años. Es el caso de, no sé en qué acabó ese cuento, pero ¿te acuerdas de este francés que se llamaba Vincent Lambert, que ha estado
en el hospital
desde el 2008? Y la decisión de mantenerlo con vida, pues tiene a toda la familia dividida y a toda Francia dividida.
Sí, sí. Hubo un caso también en Italia parecido, etcétera. En estos casos, fíjate, vamos a ver, si la persona está en coma y depende de un aparato de respiración asistida o un tratamiento, el familiar que decide, evidentemente, si esa persona ha hecho un testamento vital y dice, si llego a esta situación, hagan esto, hay que seguir lo que diga el testamento vital. Si no ha dicho nada, la persona que puede decidir, que va a ser su cónyuge, normalmente, o su padre, su madre, o los hijos, ¿no? Pueden pedir la desconexión, la interrupción de soporte vital. Teóricamente eso no es una eutanasia, sino que sería una interrupción de tratamiento, o sea, eutanasia pasiva, que está permitida. Claro, ¿qué ocurrió en Italia con Luana Englaro, el caso de una chica que se pegó un golpe con un coche? Esta no dependía de un tratamiento de soporte vital. Pero, claro, había que alimentarla con una sonda. Claro, entonces el tribunal finalmente entendió, los padres querían que se la pusiera fin a la vida. Pero, claro, no dependía de una máquina, no era interrumpir una máquina. Pero consideró el tribunal que dejarla de alimentar y de hidratar era un tratamiento de soporte. Y, por tanto, en un momento determinado ya ordenaron que se la dejara de alimentar y de hidratar. Y entonces murió a los pocos días, ¿no? Bueno, en estos casos la diferencia entre eutanasia pasiva y activa directa se erosiona mucho, ¿no? Pero vamos, en principio ahora mismo los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros familiares pidan que nos dejen morir. Pero claro, ¿qué ocurre? Hay lío, por ejemplo, el caso de Florida, Terry Schiavo, hay lío cuando la familia quiere una cosa y el equipo médico quiere otra.
Es que hay que
dentro de la familia, eso es.
En el caso de Vincent Lambert,
eso es.
La esposa decía, es que él siempre me dijo que no le dejara que quedara en estado vegetal. Él tuvo un accidente de coche en el 2008 y los papás de él decían, bajo ninguna circunstancia lo vamos a desconectar porque eso es un asesinato. Y en esa discusión pasaron 11 años, porque ya leí el artículo, se murió a los 42 en el 2019, o sea, estuvo 11 años como vegetal, en lo que el Estado, la familia y la esposa tomaban la decisión final. Y en efecto, lo dejaron de alimentar artificialmente, lo dejaron de hidratar y le dieron un sedante, y eso fue lo que pasó en su vida.
Claro, porque ahí es difícil cuando hay conflicto en la familia, que venga un juez o el director del hospital, equipo médico, a tomar una decisión, es complicado. Finalmente se hace, también en el caso italiano, Englaro, que es muy parecido al de Lambert, del francés.
Claro. Oye, esta es una muy buena pregunta de Montserrat. Dice, yo estoy totalmente a favor. Mi pregunta es esta, para el bioeticista. Esto aplica para enfermedades físicas, pero ¿y las enfermedades mentales?
Qué buena pregunta, Montserrat. Es fantástica, ¿eh? Oye, perdóname, Marta, ¿qué audiencia más?
¿No? ¿Qué
inteligencia audiencia? Tiene nivel, ¿eh? En España yo creo que nunca me han preguntado cosas tan finas y agudas.
Claro.
Fíjate, es muy interesante. En mi opinión, no se debería permitir, en el caso de enfermedades mentales, salvo ya un deterioro muy grave, la constatación de que está sufriendo físicamente, ¿no? Y en España se permite, aunque está muy ambiguo. Pero hay un informe, Montserrat, si quieres, está disponible en internet, de la Sociedad Española de Psiquiatría, comentando la ley, es reciente, en Google lo puedes encontrar rápido, en el que también los psiquiatras españoles se oponen a que se administre la eutanasia en caso de enfermedad mental.
Claro.
Por riesgo de abuso.
Porque imagínate, por ejemplo, nosotros que hemos hablado en el programa y hemos tenido a gente que padece de esquizofrenia y el sufrimiento que es para alguien esquizofrénico vivir así. O sea, ¿qué raya más fina?
Sí, por supuesto, ¿no? Y, o sea, la eutanasia no es una medicina que alivie. O sea, es que la vida solo tenemos una, hay que protegerla, ¿no? O sea, quiero decir, no, hay que, todo lo relativo a la limitación jurídica de la vida, tenemos que tomarlo con pinzas, de manera muy respetuosa, muy cuidadosa.
Dice aquí Jenny, como enfermera tanatóloga, y acuérdense que la tanatología es el estudio de las pérdidas, y esos son, los especialistas en pérdidas son tanatólogos, dice, yo soy totalmente pro derecho a muerte asistida, porque se debe vivir con dignidad. Pero dice, en el medio hospitalario lo hacen, en México, quizás un poco disfrazado, pero desconectan al paciente del ventilador, si es que lo tiene, y muchas veces, yo conozco otros casos, Jennifer, de pacientes que fueron inducidos a la muerte en hospitales privados en México a petición del paciente y la familia y asistido por doctores. Entonces, aunque no es legal en México, sí es algo que sucede.
Sí, eso ocurría en España y ocurre en todos los países. Es lo que yo llamo la eutanasia en la penumbra del acto médico, digamos, ¿no? Pero claro, el problema de esto está bien, pero el problema es que da mucha inseguridad. Porque si alguien se va de la lengua, digamos, una eutanasia practicada así, un equipo de 4 personas, médicos, enfermeros, auxiliares, alguien denuncia al médico, pues se arriesga a pena de prisión. O sea, es decir, es algo que está, te sientas en un barril de pólvora. Puede que no ocurra nada, pero puede ocurrir. Segundo, no todo el mundo tiene a mano un médico con esa capacidad de ayudarte a poner fin a tus dolores, ¿no?
Claro.
Por eso es mejor regularlo. Claro. Es mejor regularlo.
No, y aquí en México puedes también firmar ante notario tu voluntad anticipada, ¿no?
Sí.
Un par de amigos que murieron firmaron su voluntad anticipada desde que se enteran que están en una fase ya bastante agresiva y terminal de cáncer. y no hubo en absoluto ni intubación ni resucitación aún cuando se requería, ¿no? Porque la primera acción del médico es salvar vidas, ¿no? Lo primero que hace es cuando hay un ahogamiento con alguien que tiene una enfermedad terminal es ponerle inmediatamente el tubo para que respire. Aquí no, si tienes firmada esa voluntad anticipada, puedes evitarte todo ese procedimiento, pues. A mi padre se lo hicieron igual, le dio repentinamente a los 90 años un derrame cerebral fulminante y bajo ninguna circunstancia se intubó y no estuvo como la cuentaviente que nos dice, pueden durar así, porque nos decía el doctor, afortunadamente y a esas edades, puedes estar 2, 3, 4, 5, 6 meses viendo a tu papá intubado y pagando además una cuenta de hospital que ya te
claro, quise. Pero la voluntad anticipada es básicamente la decisión que toma una persona de ser sometida o no
claro.
a medios, tratamientos o procedimientos médicos que
permitan
prolongar la vida.
Totalmente. O
sea, tú puedes decidir en la voluntad anticipada, cuentavientes, que si te pasa algo, que no te intuben. Bueno, conocemos a mucha gente que le dio COVID y que tenía una voluntad anticipada y que dijo, si a mí me da COVID, yo no quiero que me entuben. Esa es una decisión que una puede tomar. Pero eso no es lo mismo que una muerte asistida.
De acuerdo.
No, no, claro. Si el país no permite la muerte asistida, tú no puedes dejar dicho en tu documento de testamento vital que te practiquen una muerte asistida. Pero sí, claro. Estas cosas, esto evita lo que se llama el encarnizamiento terapéutico, el ensañamiento terapéutico, la obstinación terapéutica. Es decir, porque al final todo este tema de la eutanasia y todo esto tiene que ver con que hoy la medicina ha avanzado tanto que, como muy bien decís, podemos estar dependiendo de tratamientos muy agresivos durante mucho tiempo en unas condiciones que ya no son las adecuadas. Por eso también hay la doctrina religiosas tienen que actualizarse en función de los avances de la tecnología médica, de cómo funciona. Al final, la limitación de esfuerzo terapéutico y la eutanasia incluso es una defensa que tenemos frente a la medicina de aparatos.
Claro. Oye, a la pregunta si ustedes podrían desconectar a alguien que tiene muerte cerebral, dice Janet, si fuera tu hijo, ¿aceptarías desconectarlo? Porque no es lo mismo desconectar a tu papá o a tu esposo que desconectar a tu hijo. Ahora, quiero leerles lo que acaba de escribir una cuentaviente. Nosotros tuvimos que dejar de suministrar medicamento a nuestro bebé de 6 días de nacido porque ya no había actividad cerebral al sufrir asfixia en el parto. Y fue una decisión sumamente difícil, pero fue lo mejor porque en realidad solo un milagro hubiera podido cambiar la situación. ¿Qué decisión más difícil? Y Sofi, te abrazo y gracias por compartirlo. Pero, claro, no es lo mismo tu papá que tu hijo.
No, claro. No. Y, por cierto, estamos hablando de, además, muchos cuentavientes están contando su propia experiencia personal. O sea, también todo mi cariño, mi solidaridad a los casos, ¿eh? O sea, y todo mis... fíjate, hay un autor italiano que dice que el derecho a la eutanasia es un derecho infeliz, porque es una solución mala frente a otra que es todavía peor, pero no es una solución buena. Estamos hablando de una situación en la que hay alguien que está o muriendo o ya con un dolor que tremendo, sin posibilidad de rehabilitarse, de recuperarse, etcétera. O sea, que es una situación trágica. También hay gente que habla de los derechos trágicos, ¿no? La eutanasia es un derecho infeliz, un derecho trágico.
Y te voy a decir otra cosa. No es lo mismo que lúcida y consciente digas, quiero una muerte asistida, que ya no quiero seguir sufriendo, a tener que tomar la decisión por alguien
sí.
que está en estado vegetal.
Claro.
Sí, sí, es tremendo, sí.
Por eso, cuentavientes, de entrada, para quien está preguntando, Karina Betancourt dice, ¿ante quién firmas la voluntad anticipada para que no te entuben? Ante un notario. O sea, es algo que deberíamos de tener todos, porque estas conversaciones las tienes con tu pareja o con la gente más cercana a ti de, no, a mí que no me vayan a poner un respirador, o a mí que no me vayan a entubar, o a mí que no me alarguen la vida. Si ustedes ven que estoy mal, a mí ya déjenme ir. Pero son esas conversaciones que desafortunadamente no tienen ninguna defensa ni sustento legal. A la hora de que esto suceda, como le pasó a la esposa de este francés que dijo, es que él me dijo, no, bueno, es que a ver, compruébame que te lo dijo. O sea, si no tienes el papel, no hay forma.
Totalmente de acuerdo. Mejor ponerlo por escrito. Hombre, hay que vencer la resistencia, ¿no? Los latinos pensamos que si ponemos esto por escrito, sobre la muerte la estamos llamando, ¿no? O sea, tenemos una cierta resistencia cultural. Pero es mejor ponerlo. Y luego, no nos olvidemos tampoco de exigir cuidados paliativos de calidad, ¿eh? Porque esto es primero, antes de llegar a hablar de eutanasia, o en paralelo hay que hablar de cuidados paliativos, por favor.
100%. Claro. Fernando, un placer platicar contigo. De verdad, muchísimas gracias.
Marta, muchísimas gracias. Yo espero que otro día hablemos de otros temas más placenteros, por favor.
No, 100%, 100%. Fernando Rey, lo encuentran en Facebook como GOU México, en el Global Open University. Él es catedrático de Derecho Constitucional por la Universidad también de Valladolid y especialista en bioética desde Madrid para el Cuentaviente Consentido. Te mandamos un gran beso hasta allá.
Un beso enorme. Cuidaros mucho, por favor. Una gran solidaridad en este tiempo.
Bueno, para que se pongan a pensar, ¿qué harían ustedes y qué quieren que pase con ustedes si, Dios no lo quiera, cancelado, tuvieran una enfermedad terminal y estuvieran en muchísimo dolor? Esto es algo que uno tiene que hacer de manera activa con su familia, con su notario, tener firmado ese documento de voluntad anticipada, que sí es legal en México. Y así como nos gusta tener el control de tomar las decisiones en nuestra vida, pues tener un poco más de control de cómo van a ser nuestros últimos años, nuestros últimos meses. Con esto hacemos una pausa y regresamos. ¿Tu hijo está desarrollando autoestima o más bien se ha vuelto un narcisista? De eso vamos a hablar con Vidal Schmil. No se vayan.
De lunes a viernes, los mejores especialistas, los mejores contenidos, ciencia, salud, amor, dinero, el mejor camino para llegar a tu mejor versión. Escucha el podcast en martadebaile.com.